Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay algunas secciones o pasajes que les hemos hecho poco caso, y quizá uno de los que caigan dentro de esa consideración es uno muy central, muy importante. Al Señor pienso que le dolerá que no hayamos dado más realce a esa enseñanza suya, que son las bienaventuranzas, porque son un momento clave de su predicación. Es el mensaje programático. Soy San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7 de su evangelio, comienza diciendo: Jesús subió a un monte y se sentó. Como que sentarse significa pues que va a dar cátedra. La cátedra significa silla. Se sentó. Y en el centro de ese sermón de la montaña están las 8 bienaventuranzas. Una enseñanza que resulta paralela al decálogo del Antiguo Testamento. Lógicamente, ahora en la plenitud de la ley, la ley nueva de la caridad, y también la ley nueva de la gracia, es decir, la ley nueva de la santidad, que no va a consistir solamente en preceptos de alguna manera negativos, prohibiciones, sino sobre todo de invitaciones a lo más alto, una moral de máximos, no de mínimos. Entonces las bienaventuranzas vienen a ser como una especie de prontuario, o de síntesis, o de recuento, de aquello que nosotros hemos de aspirar, como si tuviéramos necesidad de meternos en la cabeza líneas de conducta, o sea, cómo he de ser. Porque las bienaventuranzas, explica el catecismo, que son como el retrato de Cristo y de la Virgen y de los santos, de tal manera que pues son mis líneas de actuación y de meta, y por lo tanto tendré que meditarlas y creérmelas y también irlas aplicando para ver si van constituyendo mi propia fisonomía. Esta persona es así y así y así y así y así. ¿Cómo? Pues así, como dice cada bienaventuranza. Pues hoy podemos fijarnos particularmente en una, meditar en una de esas 8, de esas que quizá se nos pasan rápido y no las advertimos o no las valoramos o no les damos realce en nuestra vida. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Bienaventuranza, bienaventurados, felices, dichosos, en la tierra y en el cielo, los pacíficos, el adjetivo, ¿cómo eres? ¿Eres pacífico? Y después el premio. ¿Sabes qué te va a pasar si eres pacífico? Vas a ser reconocido como hijo de Dios. Y recordamos cuánta importancia, qué centralidad le daba San José María a la filiación divina, al ser hijo de Dios. Pues curiosamente se reconoce a los hijos de Dios porque son pacíficos. En latín, pacífico significa hacedor de paz. también en inglés, peacemaker, el que hace la paz. Quizás sea más expresivo el inglés y el latín que el español. Pero sí entendemos muy bien qué es estar en paz, obtener la paz, transmitir paz. Hay personas que no se alteran, sosegadas en cualquier circunstancia, tranquilas, son ecuánimes, que cuando a lo mejor alguna vez se turban, inmediatamente buscan recuperar esa paz y otra vez la tienen y la dan. Entonces se crea un ambiente de paz y podemos recordar cómo el Señor, pues la verdad es que la deseaba. Deseaba dárnosla, e incluso lo repetimos en la misa todos los días, esas palabras de Jesús que son como su herencia. La paz les dejo, mi paz les doy. La mía, les voy a dejar la mía, mi paz, la mía propia. No es la paz como la del mundo, que a veces es simplemente un equilibrio de fuerzas contrapuestas, sino es otro tipo de paz, que es la paz de Dios. Y así saludaba, y así saludan los judíos todavía hoy, pues Jesús saludaba Pax, Bobis, la paz esté con ustedes. Los judíos siguen diciendo eso, Shalom, Shalom, pues paz. Jerusalén significa la ciudad de la paz. Cuando acaba la misa nos dice, vete en paz, te puedes ir en paz. Pues te deseo que estés en paz. Y podré preguntarme si soy una persona pacífica, porque tengo la paz, y sobre todo también porque la constantemente la trato de recuperar y trato de vivir siempre en ese ambiente profundo. O si muchas veces la pierdo, no hace falta que yo me vaya a un monasterio. O sea, recordamos aquella anécdota que cuenta Jacques Philippe en su libro, un libro buenísimo que se llama La Paz Interior, en el que habla de un santo oriental que buscaba la paz y estuvo 16 años en silencio y 16 años en una cueva y 16 años haciendo oración, y al final, después de 48 años, tenía tanta paz que atraía a las multitudes. Yo digo, no voy a poder pasarme 3 veces 16 años en esas situaciones. A lo mejor ni siquiera puedo tenerla porque pues tengo muchas cosas que hacer y mucho ruido, pero muchas veces cuando hay gente que, por ejemplo, está en un monasterio y es incluso un monasterio de clausura, a veces no la tiene, aunque tenga mucha paz, aunque esté en pues ahí en la Gran Cartuja, en medio de los Alpes franceses. Tiene una profunda inquietud, un desasosiego, y por lo tanto tendrá que buscarla. Yo podría decir, a ver si yo tengo este gran don, que incluso se me desea en misa, dicen, la paz esté contigo, la paz esté con ustedes, y también que esté con tu espíritu, la paz. O soy una persona que se turba constantemente, por ejemplo, que pierde el control porque pues es medio histérica o es muy iracunda. O siempre tiene conflictos personales y lucha interior, no sé, porque no acepta una situación y siempre está sufriendo y está haciendo sufrir. O porque se descontrola, porque grita, una persona gritona. Y al revés, podemos pensar si es en nosotros algo habitual, la paz de Dios, porque si no, pues tengo que buscarla y aprender cómo se logra. Hay un escritor español del siglo XVI que se llama Juan de Bonilla, que tiene un librito muy bonito que se llama Breve Tratado de la Paz del Alma. Y uno dice, bueno, ¿por qué da tanta importancia a la paz del alma? Pues porque es como la suma de todas las demás cosas que te va a dar Dios. Al final sabes si eres hijo de Dios, si tienes paz. Y dice, pues en ese lenguaje un poco distinto de la Edad Media, dice: ten aviso y nunca dejes tu corazón turbar. O sea, estate atento, estate listo y no dejes que tu corazón esté turbado, que existe una confusión, una turbina que es pues una especie de máquina que está aceleradísima, pues una turbación. Nunca dejes tu corazón turbar, ni entristecerse, ni alterar, ni mezclar en cosas que lo desasosieguen. Entonces una persona, yo cada vez que leo el periódico pues me pongo triste y me pongo desasosegado y me inquieto, pues ya no lo leas. ¿Por qué lo lees? Nada más estás perdiendo la paz. Pero ni entristecer, la tristeza me es aliada del enemigo. Ni alterar, es que siempre me enredo con pensamientos turbadores, que mi esposo, que mis hijos, que están mal, que están lejos de Dios, que tal, que no sé cuánto. Pues ¿para qué los traes trayendo a tu cabeza? Déjalos en manos de Dios y deja que Él se ocupe de aquello que es suyo y tú pues estate en paz, porque así es como mejor los vas a poder ayudar. Soy una persona muy preocupona. ¿Qué importancia van a tener nuestros minúsculos problemas dentro de 1000 años, por ejemplo? Pues absolutamente ninguna importancia. Por eso dice, nunca dejes tu corazón turbar, mas esfuérzate por tenerle reposado tu corazón. Porque dice el Señor, bienaventurados son los pacíficos. Y haciendo esto, edificará el Señor una ciudad pacífica en tu ánima y te hará casa de deleites. Como si, acuérdate que tú eres un templo de Dios, eres una casa de Dios, y tienes una casa turbada, no va a estar como muy a gusto en tu casa. Pues como que dirá, híjole, pues a ver si se compone, porque me trae a mí también, pues lleno de las, me pasa sus inquietudes. Y luego da como el remedio este Juan de Bonilla y dice, solamente quiere de ti que todas las veces que te levantes, o sea, que te alteres, soliviantes el ánimo, que te agite, te vuelvas a sentar apaciguándote en todas tus obras, pensamientos y movimientos. Vamos diciendo, ejercítate, cuando hayas perdido la paz, cuando estés soliviantado en tu ánimo, volverlo a sentar en donde debe estar siempre, que es en ver y en oír a Jesús. Entonces ya si no me salgo de ahí, otra vez vuelvo a tener la paz, porque Él es el príncipe de la paz. Sobre Él reposa la paz, y me dijo que me la quería dejar, esa paz, pero lógicamente no es una tarea fácil, es pues una necesidad de estar constantemente ejercitándonos, pero por lo menos decir, bueno, yo voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo, la paz, tener claro que no es bueno que esté yo alterado, que sea una persona que trae problemas constantes, interiores, porque entonces, entre otras cosas, lo que me va a pasar es que no voy a progresar en la vida espiritual, porque mi lucha se va a quedar ahí, y es una argucia muy pues frecuente del demonio, que me esté como haciendo que yo regrese siempre a mis problemas, que me esté viendo a mí en vez de estar viendo a Dios, en vez de estar viendo a Jesús. Y entonces tengo problemas de relaciones interpersonales, y tengo problemas de egoísmo, y tengo problemas de resentimiento, y tengo problemas de preocupación, entonces ya perdí la paz. Y a lo mejor cuando voy a mi dirección espiritual, a mi charla o lo que sea, pues lo que estoy refiriendo es mi problemática, en vez de estar refiriendo a aquello en lo que puedo estar progresando. Es decir, tengo un planteamiento de vida espiritual negativo, y eso es una cosa muy triste, muy mala táctica, digamos, porque pues, como alguien que sale a jugar fútbol, por ejemplo, y dice, los 11 van a estar pues en la portería, todos ahí amontonados en la portería. De lo que se trata es que no nos metan goles. No, pues qué pena, o sea, ni va a haber espectáculo, ni va a haber nada. No, tu vida y la mía es decir, oye, a ver qué descubres, a ver qué meta nueva tienes, a ver qué te iluminó Dios, a ver cómo has crecido en la vida eucarística, a ver qué más te dice en tu oración, a ver cómo va tu amor a María, a ver qué has descubierto en las palabras de la Sagrada Escritura, a ver qué te ha ayudado en tu libro de lectura espiritual, porque te está llevando a más y a más y a más. Por eso dice, quiere de ti que todas las veces que te levantes te vuelvas a sentar, o sea, recupérala, no es bueno, no te hace bien, es más, te puede hasta producir problemas de salud, por ejemplo, gastritis, depresión, dolor de cabeza, pues quién sabe cuántas cosas. La vive feliz, vive en paz, pues en el Gaudium Compache, te voy a dar alegría y paz. Te pedimos, Señor, que nos des alegría y paz. Pero lógicamente no es una tarea fácil, a lo mejor nos van a faltar 48 años, como ese santo dice Bonilla, porque así como no se edifica una ciudad en un día, no pienses tú en un día alcanzar esta paz y apaciguamiento interior, que es edificar casa para el Señor y hacerte templo suyo. En un día no, ni en dos, ni en tres, porque ya tenemos experiencia nosotros de lo que se tardan en edificar casas, a veces simplemente una simple remodelación, bueno, pues parece que nunca acaban. Bueno, pues así es, dice, él está edificando, estás edificando una casa para el Señor, y por lo tanto, pues vas a tardarte mucho tiempo en construir esta casa o en edificar esta ciudad de paz, esta Jerusalén, esta nueva Jerusalén, que es donde viviremos en la eternidad, la ciudad de paz profunda. Pero, lógicamente, pues tengo que empezar en mi propio corazón. Este mismo Señor es el que ha de edificar, porque de otra manera sería ya esfuerzo tuyo. Y mira que el fundamento principal para este ejercicio es la humildad. Y así acaba este capitulito del libro, del librito. El Señor es el que ha de edificar. Sí, es un don de Dios. Es el don de la paz. La paz les dejo. Yo te voy a dejar mi paz. Tú no la puedes tener, pero yo te la voy a dejar. No pienses que va a ser un esfuerzo tuyo. Pero sí, por lo menos decir, ¿cómo tengo que luchar? ¿Cómo tengo que plantear mi vida espiritual? ¿O qué tengo que hacer con mis inquietudes? No son buenas. Y no es bueno, mucho menos que yo acabe teniendo ideas obsesivas, porque siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. No, la vida es, pues, es mucho más amplia. Las maravillas de Dios son increíbles. O sea, no te quedes en el, pues no sé, en la manchita de la pared, cuando tienes toda la pared blanca, pero es que hay una manchita, estén viendo la manchita. No es sino don de Dios, porque Él es el que edifica, pero el fundamento principal para esta edificación, o sea, lo que yo tengo que poner como base es la humildad. Por eso siempre que estamos con problemas personales es porque estamos pensando en nosotros mismos. Mi oración es estar yo dándome vueltas, ¿no? ¿Por qué no mejoras tu oración poniéndolo a Él como centro? Por ejemplo, el corazón de Cristo. Métete a su corazón, a ese horno de amor, o a ese sentimiento que te revela este pasaje de la Escritura o este Salmo. La humildad. Porque la humildad, en el fondo, es decir, yo no, tú sí. Yo no importo, tú eres mi todo. Yo nunca, tú siempre. Una y otra vez. Y entonces, efectivamente, pues cambia mi planteamiento de vida espiritual. y pasa a ser un planteamiento positivísimo, no solo positivo, sino positivísimo, o sea, de máximos. Por eso las bienaventuranzas, dice, mira, vive así, pobre de espíritu, limpio de corazón, manso y humilde, tienen hambre y sed de justicia, pero sé pacífico, ten paz, haz paz, haz la paz, busca que no nada te turbe, como dice Santa Teresa, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, porque quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Ya tengo a Dios, pues ahí quédate, ahí vive, ese es tu lugar, porque esa es tu eternidad. Pues en mi fundamento, la humildad me hace decir, siempre búscalo a Él, solo a Él. El tema de mi oración es Él. El tema de mi vida, el tema de mi vida es Jesús. No son mis conflictos y mis problemas y mis preocupaciones y mis angustias y mis agobios. Porque entre otras cosas, como sabemos, pues así nuestra imaginación es muy traicionera y muy muy mentirosa, porque la verdad es que aquello que nos imaginamos pues casi nunca sucede, es muy engañosa. Sino el tema, ¿cuál es el tema de mi vida? ¿Cuál es el tema de mi vida espiritual? Jesús, ese es el tema de mi vida, verlo y oírlo, convivir, estármelo encontrando, tener los sentimientos, los sentimientos de su corazón. ¿Qué sentimientos tiene? Pues sentimientos de paz. En él reina la paz de Dios, porque es el reino de los cielos, y es lo que decimos a los difuntos, que es un deseo muy bonito, o sea, ya descansa en paz, ya descansa en paz, ya estás en paz, ya estás en la paz de Dios. O se va a acabar la misa y decimos, ya vete en paz, pero en paz, no te vayas como entraste, no, ya vete en paz, ya llévate la paz. Entonces, pues efectivamente mi vida interior, pues como es vida, es una realidad creciente. No es igual a la vida biológica, la vida espiritual, la vida biológica, pues es una campana, sabemos, pues vamos creciendo y tenemos más fuerza y más capacidad intelectual, y de repente pues empieza a decrecer, a decaer, de toda la memoria, las fuerzas físicas, todo se empieza medio a descomponer, vamos teniendo menos vida hasta que ya se te acabó la vida y ya te vas a morir. Pero la vida espiritual no, la vida espiritual es siempre creciente. Las virtudes teologales no tienen un medio, sino que son, pueden crecer hasta el infinito, porque su objeto es Dios. Pues ese es el planteamiento de los santos, el planteamiento de los bienaventurados los pacíficos. ¿Y qué pasa? Pues además de que yo tengo paz, pues resulta que la doy. Una persona que transmite paz, qué agradable es. Una persona que siempre como que desinfla los conflictos. Y al revés, qué triste es vivir con una persona que siempre está armando líos, o sea, armando conflictos y poniendo nervioso a todo el mundo, pues porque cae en cualquier manifestación de que perdió la paz. Trae un coraje o trae una envidia o pues anda histérica o pues no, ya perdió la paz. Pues ojalá diga, mira, mi ilusión es una, mi ilusión es que este mundo de paz que me va a dar como resultado la presencia de Dios, yo sea un factor de paz. Y entonces ahí está mi centralidad y ya la perdí, pues recupérala. Una vez, dos, 300, 400 veces la vamos a perder, la vamos a ir perdiendo. Aquello que se cuenta del santo cura de Ars, que cuando llegó a su parroquia, que llegó donde estuvo más de 40 años, pues era de temperamento nervioso y muchas veces se enojaba mucho. Por ejemplo, se enojaba mucho cuando la gente le pedía que le diera la comunión fuera de la misa. Y al final de su vida, cuando se la pedían una vez, dos veces, tres veces, ya totalmente en paz iba y se las daba. Le costó mucho trabajo, ¿no? Muchos años, pero alcanzó teniendo una paz inalterable. Ya que me puede quitar la paz, qué noticia me puede quitar la paz, qué muerte me puede quitar la paz, qué desgracia me puede, bueno, pues nada es trágico porque voy a descubrir que ahí está el proyecto de Dios y su voluntad y que es para bien. Y sé que problemas siempre voy a tener, siempre. Y voy a tener pues personas que no sean fáciles de trato y a veces voy a sentirme humillado. Pero el problema es que me quede yo en esa dificultad y que diga, no, ya no la aproveché para ir a donde debe estar mi alma. A volverla a asentar. Y entonces, pues efectivamente los problemas van a ser retos, voy a ver esas realidades como oportunidades de amar y de crecer en la fe. Y mi vida espiritual entrará en descubrimientos, a descubrir más cosas. Voy a estar siempre donde debo, viendo y oyendo a Jesús, apaciguándome. Pues bienaventurados, felices, dichosos los pacíficos, qué envidia que alguien pudiera tener esa bienaventuranza y vivirla. Y ya, pues es para ti, fíjate que también es para ti, sea cual sea tu historia, tu realidad presente, tu temperamento, no la pierdas porque ahí te vas a quedar y además te vas a enfermar. Despliégate, como que vuela en este planteamiento positivísimo de tu vida interior, de crecer y de estar con la humildad de decir yo no, tú sí. Y esto me recobra la paz. Como estaba Jesús, que tenía siempre el sentir de pues el amor de su Padre y el amor a los hombres. ¿Cuánta paz habrá transmitido el Señor? Y así les decía, acaba de resucitar y les dice, la paz esté con ustedes. Les deseo que estén en paz. Y San Juan María le gustaba esa ejaculatoria de Cor Jesus Sacratissimum, dona nobis pacem. Dona nobis pacem, tu corazón de paz. A mí dame la paz de tu corazón. Y pues quizá podemos pensar también en María. Si María es que María se turbó, dice el Evangelio, se turbó cuando el ángel le dijo su embajada, o bueno, cuando llegó el ángel se turbó, perdió un momentito la paz. Pues sí, tenía que luchar también, o cuando su hijo estaba perdido, estaba sin paz. Le dijo, Señor, es que, ¿por qué nos has hecho esto? Estaban llenos de aflicción, yo no tenía paz, yo no vivía sin ti. Bueno, pues acabó seguramente teniendo esa paz profundísima de su hijo. El corazón de María, pues identificado con el corazón de Jesús, pues que nos ayude a ir nosotros también por este mismo camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.